10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por el temporal que estamos sufriendo en prácticamente toda España y por la polémica en Castilla y León. Enseguida profundizamos en nuestro tiempo de análisis, pero antes quiero detenerme en lo último de la guerra de Ucrania. Las tropas rusas avanzan en el norte de Bakhmut, en el Donetsk, y Kiev advierte de que el Kremlin se está preparando para intentar retomar la iniciativa en la guerra. Los ucranianos trabajan con la idea de que Rusia quiere conquistar todas las regiones orientales de Donetsk y Lugansk en las próximas semanas. Luego, tomar el Donbass en marzo. Esa es la previsión. Esta noche tenemos una invitada de excepción aquí en La Linterna. Es la ministra de Turismo de Ucrania, sí, con la que está cayendo, Mariana Oleskiv. Está en España, en Madrid, para participar en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que arranca mañana. Y es que hay que pensar en el futuro. Mariana Oleskiv, ministra, buenas noches.
Good evening.
El mes que viene se cumple un año del inicio de la guerra. ¿A qué cometido se dedica hoy en día una ministra de un país que está literalmente bajo las bombas?
It's a big challenge, and actually I was appointed the chair of this.
Es un gran reto. De hecho, me nombraron en el cargo como responsable de la agencia estatal, la responsable principal del turismo de Ucrania, en 2020, solo una semana antes de la pandemia del COVID. En aquel entonces, el plan era promover el turismo de Ucrania de cara a los visitantes internacionales, pero tuvimos que empezar a trabajar en traer de vuelta al turismo y afrontar las restricciones. En 2021 tuvimos buenos resultados, el mejor año para el turismo nacional, y se abrieron nuevos mercados. Teníamos grandes planes para 2022, pero el 24 de febrero la realidad cambió completamente. Los ucranianos resisten a todo tipo de situaciones. Nos reunimos con la industria desde el primer día para intentar hacer lo máximo posible, por ejemplo, colaborar en la ayuda humanitaria, la logística de aquellos que tenían que huir de la guerra, o para ayudar a los que necesitaban alojamiento. Y claro, las comunicaciones internacionales fueron importantes para evitar que Rusia accediera a nuestras rutas turísticas, para que las compañías dejasen el mercado ruso, y conseguimos excluir a Rusia.
And for UNWTO to exclude Russia from its membership, which was completely achieved.
Hágame, ministra, una foto ahora mismo de cómo es su país. A ver si puede hacerme un resumen.
It's a very difficult question, but it's
something. Es una pregunta muy difícil. La gente que vive allí está muy confiada en su futuro. Siguen viviendo, da igual la situación que se encuentren, van a la ópera, van a restaurantes, se juntan con amigos, viajan, ayudan a los militares, a los soldados heridos, organizan ayuda humanitaria, y todo eso mientras luchan en el frente. Esta combinación, esta diversidad, todas esas emociones distintas describen a Ucrania. Y por eso quiero que en el futuro la gente, que el mundo vea, que sienta, que entienda cómo Ucrania vivió durante la guerra. Y así conocer al pueblo ucraniano, que es increíble. Estamos orgullosos de nuestra gente, de lo que estamos resistiendo ante todo lo malo que nos está pasando.
You know, proud of each other's resistance to all these bad things that are happening.
La gente de Ucrania es lo mejor del país, con diferencia.
Creo que el país es nuestra gente, es la clave de nuestro país. El resto lo construye la gente. La hospitalidad viene de la gente, cómo te tratan, cómo te dan de comer, cómo te dan la bienvenida. Y creo que Ucrania es naturaleza, por supuesto, una arquitectura muy bonita, cultura, pero la clave es su gente.
Antes de la guerra, ¿qué suponía el turismo en el PIB de Ucrania? ¿Cuánta gente recibían?
Around 4% of GDP,
alrededor del 4% del PIB, no muy alto, pero teníamos un plan de incrementarlo al 7-8% en 10 años. Y en 2019 tuvimos 14 millones de visitantes en Ucrania. Por supuesto que el turismo nacional es muy alto. 37 millones de personas viajaron por nuestro país. Uno de nuestros objetivos es que el turismo nacional siga siendo activo, porque en cualquier situación esto ayuda a que la industria siga viva.
Because in any situation it's something that helps industry to stay alive.
Hace un año, exactamente hace un año, yo estaba en Kiev. La historia es lo que yo aprendí durante esos días en Ucrania, fue historia. Historia de Europa, historia de Occidente. ¿El turismo como recuperación tiene que ser un turismo para aprender, un turismo histórico?
Yes, I think it's very important.
Sí, creo que es muy importante. En eso trabajamos ahora, en construir el turismo ucraniano del futuro y que se base en la historia moderna, contemporánea, y hacer paralelismos con el pasado. Porque mucho de lo que está pasando ahora, lo que están haciendo los rusos, lo hicieron también hace 200 o 300 años, también en Ucrania. No es una batalla nueva para nosotros. Es una guerra muy larga y es una guerra para el futuro de Europa, para el futuro de la democracia en Europa. Estas lecciones de historia no solo las tienen que aprender los ucranianos, sino también los europeos, también por todo el mundo, porque no deberíamos permitir la aparición de otro imperio, de otro dictador. Es importante aprender historia a través de visitar lugares, conocer a gente y escuchar sus historias.
People and them telling their real stories is important.
Ciudades como Bucha, Jersón, Dnipro, hace 48 horas, han sido portadas en todo el mundo. ¿Cuándo el resto de europeos podremos visitar estas ciudades?
Yo creo que en cuanto Ucrania sea segura, también será posible visitar estas ciudades y cuando las conexiones aéreas vuelvan a estar operativas. Pero, por ejemplo, en el caso de Bucha e Irpin, ya estamos trabajando en la conmemoración de la guerra y que su gente pueda trasladar a Ucrania y contar a los demás sobre su experiencia. Estuve en Kharkov al final del año pasado. La ciudad sigue luchando, viviendo. Era muy bonita. La gente está recuperando todo lo destrozado de forma muy rápida y creo que tenemos que contarle esta historia al mundo. Hemos hablado con las comunidades locales sobre cómo a través de visitar las ciudades podemos contar sus historias. Las historias son importantes para ellos para definir su producto turístico.
And the story is important for them to have as a part of their tourism product.
Volviendo a la guerra, visto desde fuera, ¿el futuro, la salida de la guerra, pasa por una solución política con Rusia?
Es una pregunta difícil, el saber qué tipo de negociación se necesita. Por supuesto, lo primero es que pare la invasión militarmente, porque si le damos cualquier tipo de descanso a Rusia, provocará que ellos continúen y vuelvan a invadirnos en 5 o 10 años. La negociación podría ser con una elección democrática de un presidente o un parlamento en Rusia que cambie su actitud y que acabe con la dictadura. Por supuesto, si hablamos de Hitler y la Alemania nazi, en su día nadie habría negociado con Hitler, pero se empezó a construir la democracia en Alemania, en su pasado, y ellos ahora entienden que el pasado fue malo. Confiamos en que algún día los rusos también lo entiendan y que puedan visitar aquellos lugares donde ellos cometieron crímenes de guerra en Ucrania. Con el silencio, ellos forman parte del sistema cometiendo estos crímenes, no haciendo nada para parar este régimen.
Part of the system and committing those crimes by doing nothing to stop their regime.
Putin, Hitler, Hitler, Putin. No deja de ser curiosa la comparativa y real. En Fitur, con todas las grandes potencias turísticas del mundo, ¿cómo ha sido la acogida a Ucrania? ¿Qué le están diciendo el resto de sociedades turísticas, de sociedades económicas, de sociedades occidentales?
The Fitur starts tomorrow and we are very grateful to the fair.
Fitur empieza mañana y estamos agradecidos de haber tenido esta oportunidad y este espacio. De hecho, nuestro mensaje principal en esta feria es poder dar las gracias. Agradecer a la gente en España, a los europeos, a nuestros aliados en todo el mundo por haber ayudado a Ucrania en esta guerra. Porque sí que luchamos nosotros, el frente está en Ucrania. Los ucranianos están siendo muy valientes, la gente está siendo vital para que Rusia no cumpla con sus objetivos, pero por supuesto sin ayuda militar ni humanitaria y otro tipo de apoyos, no lo habríamos logrado. Y también sirve para impulsar alianzas de cara al futuro, porque estamos seguros de que si uno visita Ucrania, esto favorecerá a que la gente pueda conocer la verdadera historia de la guerra y, claro, también para que nos apoyen económicamente.
Refugiadas. Hemos hablado del pueblo ucraniano. Hemos hablado del turismo internacional. Hemos hablado de la guerra. La última cuestión. Las refugiadas. ¿Sueña con que millones, sobre todo de mujeres y niños ucranianos, vuelvan a su casa? ¿Nos estamos olvidando el resto del mundo de los refugiados?
No, we're never forgetting about them, and it's very important.
No nos olvidamos de ellas y es muy importante que hablemos sobre esto, sobre lo que van a hacer en Ucrania cuando regresen. Estamos incluso pensando en aquellos territorios ocupados, en el plan de recuperación, el desarrollo humano, y pensamos en cómo volverá esta gente, qué harán, cómo vivirán. Y por supuesto que nuestro objetivo es que vuelvan todos aquellos ucranianos que un día tuvieron que marchar. Entendemos que evidentemente algunos no volverán porque ya han empezado a construir sus vidas en otros países, pero mucha gente quiere volver. Y Ucrania es un gran país a pesar de la guerra. Cuando la gente se fue, empezaron a apreciar aquellas cosas que tenían en casa. Y claro, la gente ha aprendido de nuevas experiencias, han aprendido nuevos idiomas. Esto ayudará en la recuperación de Ucrania.
New languages learned. This is something also that will help Ukraine to recover in the future.
Y la ultimísima, ahora sí que sí. ¿Cómo es Zelensky?
Es un gran líder de Ucrania y de todo el mundo. Tenemos suerte. La gente que no se ha ido en estos tiempos difíciles, quizá algunos políticos y miembros del Parlamento, eran jóvenes y no contaban con mucha experiencia, pero ellos no perdieron el sentido de la responsabilidad y se quedaron. Y sí, estamos en el proceso, estamos luchando, resistiendo, y estoy segura de que ganaremos con la ayuda de todos vosotros.
In the process we are fighting and we are resisting and I'm sure we will win together with your help too.
Mariana Oleskiv, ministra de Turismo de Ucrania, tiene razón. Hay que pensar en el futuro del país porque esto algún día tiene que terminar y tiene que terminar lo mejor posible para esta parte del mundo. Gracias, ministra.
Thank you. Gracias.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jauregui. Maripau, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Jauregui, ¿qué pasa, vecino?
Pues no tan buenas noches porque hace un frío que pela, pero vamos. Eso no es noticia, que
ya
lleva frío, no.
Ya llega el invierno, efectivamente. Hago un pequeño paréntesis. Ahora vamos a la actualidad y al politiqueo patrio. No tenemos derecho a olvidarnos de Ucrania, Fernando.
Mira, me parece que, claro, hay una contradicción entre ser ministro de turismo y serlo en Ucrania en estos momentos, pero claro, hombre, los planes de reconstrucción que tienen y el y todo lo que podemos ayudar a la reconstrucción de ese gran país que desconocíamos bastante, la verdad,
sí,
porque no sabíamos.
Le comprábamos de todo, pero no sabíamos nada.
Venga a comprarle grano y a comprar no sé qué, pero no sabíamos exactamente la potencia en realidad y la potencia humana que tiene ese país, que lo está demostrando, ¿no? Sí, no tenemos derecho a olvidarnos de Ucrania. Yo la verdad es que cada vez que veo un nuevo ataque salvaje de Rusia contra civiles, que es lo que es donde está atacando, en realidad, de verdad es que no he perdido la capacidad de indignación, no sé tú. Yo no la he perdido.
No, yo a medida que avanza, y estos días atrás estaba estudiándome cosas del grupo Wagner, la bestia esta de mercenarios medievales.
Qué vídeo, parece, el martillazo, ¿eh? Qué
brutal, video, brutal. Y todo eso pagado por un gobierno, entre comillas, un Estado, un jefe de Estado, una bestia, no está pagado por un grupo terrorista. No. Es un Estado con un presidente. En fin, no tengo palabras. Maripau.
Pues mira, yo he de decirte que me ha parecido interesantísima la entrevista, porque es verdad que no piensas en Ucrania y en turismo. Pero claro, hay que pensar en el día de mañana, hay que pensar en la reconstrucción y sobre todo Ucrania tiene que estar presente también por otras cosas, ¿no? Ahora más que nunca, claro. Y creo que con voces como la de la ministra de Turismo, pues te hace ver, te hace pensar en que hay otras, en que hay otra dimensión.
Que hay un futuro, claro, que hay un futuro. Claro. Es que tiene que haberlo, no sé cuándo.
Es que tiene que haber un futuro.
Sí, no, pero bueno. Yo tampoco sé cuándo, ojalá sea lo más pronto posible, pero viendo cosas como las que acabamos de presenciar, ¿no? En los tres últimos días de los ataques a población civil, netamente, puramente. Pues hombre, la verdad que descorazona mucho, ¿no? La esperanza nunca hay que perderla, pero desde luego. Y yo no sé por qué la comunidad internacional no ha reaccionado con más contundencia, ¿no? Después de estos últimos ataques.
No sé, yo creo que
no son posiciones militares, era población civil.
Sí, sí, directamente, vamos, sin cortarse un pelo y...
Sí.
Bueno, continuará. De vuelta a casa. Bueno, de vuelta a casa relativamente. Vamos a echar un vistazo a una foto, a una imagen que ha llegado hoy, que hemos conocido hoy desde Grecia, desde Atenas ayer, Nekane.
Lo han publicado en los medios griegos, han difundido un vídeo, nada, apenas dura unos segundos, en el que vemos cómo Felipe VI saluda a su padre con dos besos y con un abrazo. Son apenas eso, unos segundos, sin audio, pero son las primeras imágenes de ambos en público desde que don Juan Carlos se fuera a vivir a Abu Dhabi. Recordemos que ayer el protocolo le sentó en sitios separados durante el funeral. Felipe y Leticia estaban en primera fila con los representantes de las monarquías en activo, y que don Juan Carlos y la reina Sofía estaban en el otro extremo y en segunda fila en calidad de familia de Constantino.
El protocolo es el que es y el rey en ejercicio pues tiene que estar delante, faltaría más. Pero nos da un poco de pena que sea noticia la foto de un hijo dándole un beso a su padre. Luego, si queréis, profundizamos.
Me dan pena varias cosas. Mira, la primera, que no haya una política de comunicación que de alguna manera intente mostrar una cierta reconciliación en la familia real, porque es que es una catástrofe, es una catástrofe. Que sea noticia, que se den un beso un padre y un hijo, como es el vídeo, pues me parece brutal. Digo que no hay política de comunicación porque ha sido porque los griegos lo sacaron en una... un vídeo, una televisión griega que sacó la imagen. Pero si no nos hubiésemos enterado. Y hubiésemos seguido diciendo, como ayer se decía en todas las portadas, o en muchas portadas, se decía, el rey no tuvo contacto ninguno con su padre. Y es lo que se decía ayer. ¿Por qué? Pues porque no nos enteramos, porque no lo habíamos visto. Y no lo habíamos visto pues porque la zarzuela no está atenta a eso. Y no está atenta a eso porque no se da cuenta de lo que está ahora dando a la causa monárquica, digamos, este distanciamiento familiar tan brutal. O sea que, en fin, a mí me alegro de todas maneras de que se abracen y se besen, y en fin, me alegraría mucho más que volviese el emérito de una vez en vez de estar haciéndose una casa ahí en Abu Dhabi, que me parece un disparate más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Maripau.
Bueno, yo creo que este no ha sido el primer beso que se han dado en 3 años. Lo que ocurre es que, como apuntabas, Fernando, pues no, la Casa Real no está por esa labor, ¿no? Pero cuesta creer. En efecto, si ningún medio griego hubiera difundido estas imágenes, pues seguiríamos pensando lo que decían muchos periódicos ayer, que entre padre e hijo no había habido ningún contacto. Pero lo hubo, lógicamente, lo cual nos hace pensar que en otras ocasiones que hemos dicho lo mismo, de no ha habido ningún contacto entre padre e hijo, pues al final lo hubo. Es que a mí me cuesta muchísimo creer que no se separe lo que es la institución de la familia. A mí me cuesta.
La familia es la institución, perdón, no es parte de la institución.
Sí,
las monarquías tienen mucho de familiar, porque al final son los hijos los que heredan a los padres,
bueno,
o los hermanos,
todo,
o los consanguíneos.
Familia, tiene todo.
Claro, si te cargas la familia en una monarquía, pues ya me dirás qué queda.
Pero la Casa Real está empeñada en distinguir, en hacer esta distinción. Y de hecho, en las imágenes que han difundido, en las fotos, no se ven juntos, salvo en una en la que caminan la reina Doña Sofía, Leticia y Felipe, y bastante detrás va el rey emérito, va Juan Carlos. Entonces, ellos están cometiendo el error, o ellos están favoreciendo la confusión. Porque al final es una confusión. Porque ya. ¿Cómo, de verdad, alguno de vosotros creéis que no se han saludado en 3 años?
Bueno, se vieron aquí cuando vino al Sanjenjo y fue una pequeña catástrofe hasta donde yo sé. Pero a mí, si me permitís una cosa, me cuentan, he estado preguntando un poco a raíz de esto, básicamente, que, claro, al rey Constantino le han hecho unos funerales, no de Estado, pero unos funerales en los que han estado todas las casas reales, han estado, en fin, había gente en las calles cerca de Tatoy. ¿Y cuando se muera el rey Juan Carlos, qué va a pasar aquí?
Bueno, pues en gran medida dependerá de dónde. Pues
te voy a decir, sí, no, claro, hombre, claro. Pero si se muere fuera va a ser una catástrofe.
Sí.
Eso, yo creo que estamos de acuerdo todos. Pero claro, ahora están preparando, hay un tema muy muy melindroso que dicen los portugueses, ahora están preparando la jura de la constitución de la princesa de Asturias.
El año Leonor.
Que es el día 31 de octubre, que se hará en un acto solemne en el Congreso. Pregunta, ¿el abuelo de la futura reina de España va a estar viendo eso? ¿Va a venir a verla o no va a venir a verla? Bueno, pues esa pregunta ahora mismo no tiene contestación. Tú preguntas, es que como la zarzuela es muy hermética. ¿Eh? No,
sí, pero nada, es, hermética. Es muy importante.
Hombre, tú me dirás, es que claro, si la futura reina, la jura de la constitución de la futura reina, que ya tiene 18 años, y, oye, pues en fin, ya está más cerca del objetivo, digamos, ¿no? No está amparada por su familia, y ya digo que la monarquía es una institución familiar, pues no sé. Por cierto, creo que deberían haber asistido en Atenas al...
No han estado ni ella ni la hermana.
Debían haber asistido, creo yo. Pero bueno, eso ya, mira, como yo soy de los que cree que no debería estar en Gales, la heredera del trono de España...
Bueno, también estuvo el padre en Canadá y...
Estupendo.
Y...
Yo digo, yo creo que en estos momentos no debería estar porque es fundamental que la conozcan. Es mucho más importante que vaya a un colegio en Gerona... ante Girona, y conozca los problemas in situ de lo que hay allí, o en fin, si para aprender inglés, oye, no es nada difícil, eso, en fin.
No, hombre, no hace falta aprender inglés, sabe inglés y bastante más.
Sí,
sabe inglés y bastante más.
Anda, que si se va a un colegio a Girona...
Pues a lo mejor no pasaba nada, porque hay que arriesgar un poco.
Bueno, Fernando, eso de que no pasaba nada...
Permitidme que cambie de tema y entramos en el lío. Nekane.
Vamos con el capítulo de hoy en todo este asunto. El gobierno no suelta la prenda, sigue atacando al PP por el protocolo de medidas.
Lo que se suelta es la presa.
Pues la presa.
La prenda te la pones, te la quitas.
Bueno, pero también puedes soltarla, bueno, si la tienes agarrada.
Puedes agarrarla y no soltarla, oye,
la prenda. Fernando. Anda, tú sí que eres prenda. Dale.
Oye, déjala, pero bueno.
Todos en tu contra, ¿eh? ¿Te has dado cuenta quién manda aquí, de verdad? Dale, ¿quién tiene el cariño del público? Vamos. Venga, repetimos.
Cobardes.
El gobierno no suelta la presa, sigue atacando al PP por el protocolo de medidas provida en Castilla y León. Hoy ha seguido con su estrategia, ha enviado un nuevo requerimiento a la Junta como paso previo a un posible recurso ante el Constitucional, y dice la portavoz Isabel Rodríguez que lo están haciendo para proteger a las mujeres y a los médicos y no para influir en el debate político.
El gobierno aquí no está participando del debate político partidario. El gobierno aquí está protegiendo la libertad y los derechos de las mujeres y dando tranquilidad a los profesionales sanitarios, que también han salido a demandar esa seguridad jurídica a la hora de desempeñar su trabajo.
Y por su parte, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha enviado una carta a Moncloa, reitera que no ha cambiado nada del protocolo sobre el aborto y que las medidas prohibidas se ajustan a la legalidad. Y en esa línea, Alberto Núñez Feijóo acusaba al gobierno de frivolizar, lo decía en Telemadrid.
De verdad que no podemos tener un gobierno un poco más serio. De verdad que no podemos tener un gobierno que realmente no le falte al respeto a los ciudadanos. De verdad que un gobierno de España puede requerir a un gobierno constitucionalista como es el gobierno de Castilla y León en base a un acto que no se ha producido, en base a una resolución que no se ha dictado, en base a un protocolo que no se ha modificado. Vuelvo a reiterar, no existe un precedente de un gobierno tan frívolo como el gobierno que tenemos actualmente.
Y desde Vox insisten en que el PP debe cumplir lo pactado con ellos. De lo contrario, evaluarán el pacto de investidura de Fernández Mañueco. Lo decía el portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros y también el portavoz nacional Ignacio Garriga.
Ofrecer a una mujer embarazada que pueda escuchar si quiere y si no, no. Los latidos del corazón del bebé o una ecografía 4D. No entiendo qué tipo de polémica resuscita. Y por tanto nosotros esperamos que se cumpla lo pactado Y si no sucediera eso, pues ya evaluaríamos.
Llegará un momento de establecer un balance del cumplimiento de los acuerdos que se llegaron antes de la investidura, y si no se cumplen, pues evidentemente pues tendremos que revisar ese acuerdo y revisar la opción de seguir o no en el gobierno.
Hay un aspecto sanitario, médico, legal por donde cogerlo, y otro aspecto meramente político. Cogemos uno y luego el otro. Maripau, ¿tú eliges? Bueno,
a ver, y pues casi que una mezcla de ambos. La portavoz Isabel Rodríguez dice que no incide en el debate político, que es para defender a las mujeres y tal. Claro que incide en el debate político. O sea, es una herramienta que se están, ¿no? Una herramienta de trabajo para ellos, de trabajo electoral, que se van lanzando. Lo que ocurre es que quien ha lanzado la primera piedra ha sido el gobierno de Castilla y León. O sea, quien ha armado el lío es el gobierno de Castilla y León. Porque cuando esta mañana decía el presidente del PP, Núñez Feijóo, acusaba al gobierno de frivolizar y decía que el gobierno estaba haciendo el requerimiento por un acto que no se ha producido. Sí, sí, se ha producido un acto verbal importantísimo, y es que un vicepresidente de un gobierno autonómico del partido Vox dijo, porque lo hemos escuchado todos, eso nadie se lo está inventando, dijo que se iba a, que el protocolo, el nuevo protocolo, que por cierto, nuevo protocolo que parece que no estaba escrito, pero ya hablaban del nuevo protocolo, no estaba redactado, que el nuevo protocolo iba a obligar a los médicos a que las mujeres que tenían la intención de abortar escucharan el latido del feto y que vieran una ecografía en cuatro dimensiones, etcétera, etcétera. Luego Mañueco recoge el guante, pero cuando se da cuenta de que ese guante quema, le quema en las manos, intenta recomponerlo y dice que no es así. Que no, ¿pero cómo que no es así? Si su vicepresidente ha dicho que sí va a ser así. Y entonces ya, para apagar el fuego del todo, Núñez Feijóo ha tenido que decir que, por supuesto, eso no se va a poner en marcha. Entre otras cosas porque legalmente, Ángel, no se puede poner en marcha. O sea, no se puede, igual que no se puede obligar a un médico a practicar un aborto, no se le puede obligar a que obligue a una paciente.
No, es que nadie, perdona, claro. es que nadie ha dicho eso.
Hombre,
no, el vicepresidente
de Castilla y León
no.
Pero lo dijo literal. El protocolo va a obligar a los médicos por imperativo.
Perdona, a informar.
Utilizó la palabra imperativo.
Perdona, a informar de que pueden optar a esa prueba.
No, eso fue ya después. La primera vez que
me
lo dijo.
Parece que estás equivocada, Maripau.
No dijo que los médicos y les dijo que tenían una. Un deber imperativo, sí. Creo que
un
dijo.
Deber imperativo.
García Gallardo,
imperativo es una.
Gallardo.
Claro, el vicepresidente.
Creo que lo dijo así. No las mujeres. Yo, las mujeres, naturalmente que no.
No.
Faltaría más.
Claro, él hablaba del protocolo. El protocolo iba a obligar a los médicos, que los médicos tendrían, a raíz de este protocolo, un deber imperativo de ponerle a la mujer una ecografía, etcétera, etcétera. Entonces, eso no se puede hacer. O sea, mi médico me dice que yo tengo que tomarme unas pastillas, me parece muy bien, pero estoy en mi derecho de tomármelas o no tomármelas. Igual que una ecografía. Yo, claro que quería ver ecografía de mi bebé.
Espera,
de mi bebé, de
espera,
mi
Maripau,
de 20
Maripau,
ecografías.
Maripau, pero, hombre. Tengo el corte, escucha.
Lo que va a ser imperativo a partir de ahora es que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener la información. Nadie le va a tirar a una madre embarazada la información a la cara, sino que a partir de ahora lo que se va a hacer es decirles que esa información está ahí disponible para ellas,
bueno,
y que la
ojo,
sanidad
pública, no es lo mismo, ¿eh?
Es imperativo para los médicos y los médicos.
Perdona, perdonar. No, perdóname, pero ¿qué? Vamos a ver, perdona, pónmelo otra vez. Escucha un momentito, imperativo. Espera, para un momentito, Antonio. Una cosa es imperativo, usted se va a hacer, porque yo lo mando, una ecografía 4D. Eso es ordenar, ¿no? Y otra cosa es ofrecer, si tú quieres, la ecografía. Escucha.
Pero si es que
lo que va a ser imperativo a partir de ahora es que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener la información. Nadie le va a tirar a una madre embarazada
la información
a la cara.
Es más suave. No, sin duda, a ver, sin duda es más suave.
¿Ofrecer la posibilidad?
Sin duda es más suave.
Ahora te ofrecen la posibilidad de hacerte una ecografía y de verlo.
Entonces, ¿dónde está el problema?
Hombre, no, ¿dónde está el problema? En el imperativo. Ahí está el problema.
Pero el imperativo de ofrecerte, perdóname, tú vas mañana al médico para lo que sea, ¿y el médico no está obligado a ofrecerte todos sus medios?
Hombre, sí, está obligado a ofrecer todos sus medios, depende.
¿Me dejas terciar, ah, me dejas porque, terciar en eso?
No, a mí que me los ofrezcan.
Si, porque si la mujer tiene intención de abortar, pues se puede entender como una coacción, perdóname. O sea, si ella no va a querer ver ninguna
ecuación. Pues que no se la haga. Claro, si la libertad es de ella, faltaría más.
Claro.
Pues que no se la haga.
Claro.
Claro.
Sí, claro.
Hasta ahora los médicos no tenían por qué ofrecer eso. Ahora tienen que ofrecer. Bueno, ahora no tienen que ofrecer nada porque no ha cambiado nada.
Ese es el lío.
No ha cambiado nada. Ese es el lío. Pero bueno, si me permites. De todas maneras, este es un tema que va a durar exactamente 4 días más. 4. Porque es una. Estoy seguro. Vamos, esto apostamos lo que quieras.
Sí, yo también
porque
lo creo.
Es, porque es una auténtica gilipollez, con perdón. Esto es
gilipollez,
una cosa,
como decir. Esto es,
a ver, no, que es un tema muy. Para mí es un tema muy serio.
Sí, lo es.
¿Cómo montar un lío, un maremoto de todos los diablos en un vaso? Esto lo ha montado básicamente el gobierno, claro, el gobierno que ha aprovechado la oportunidad para meterse con el Partido Popular. Pero, una vez dicho esto, hombre, a ver, el señor García Gallardo es una catástrofe ambulante. Es una auténtica catástrofe. Es un señor. Yo me acuerdo cuando a mí me dijo, yo le pregunté, oye, ¿y cómo es que llamas lacayos a los periodistas? Y me dice, antes lo pensaba, ahora ya lo he comprobado.
Ah, muy bien.
Así me dijo. Yo, a partir de ese momento, tuve la seguridad de que este hombre nos dará tardes de gloria, porque es una catástrofe, porque es un inexperto, es que es un político inexperto, es que no tiene ni la menor idea de cómo funcionan estas cosas, ni la menor idea. Anda que bajarse del coche oficial con el casco de la moto para hacer parecer que iba en moto. Es que de verdad, tienen que prescindir de él, porque es que la política española no puede tener a la gente así.
Más allá del debate sanitario. Cada uno
yo no estoy hablando del debate sanitario.
Iba a la política.
Estoy hablando del debate político, de momento. No, perdóname. Yo del debate sanitario no tengo ni idea. Ángel, no sé si el registrar los latidos del corazón es bueno o malo, como yo he oído a algunos especialistas, a algunos ginecólogos decir que eso no conviene al nasciturus de ninguna manera, pero bueno, como no soy un experto en eso no lo entiendo, no lo sé. Lo que sí te digo es que tiene toda la razón Feijóo diciendo que es que esto no tiene ni pies ni sentido, porque no hay protocolo, hay solamente una bobada de un político que no debería serlo, no debería estar haciendo ahí con esas responsabilidades. Pero no hay más.
Digo.
Y oye, perdona, y ese mismo político tuvo que decir, bueno, yo claro, de embarazos no sé nada. Pues si no sabes, pues claro, nada, cállate, gilipollas.
Iba a decir, ah, muy bien, o como se diga. Iba a decir, si lo él te ha llamado lacayo, o sea, ¿cómo era?
Él me ha llamado lacayo, yo le llamo otras cosas.
Digo que, desde el punto de vista político, ¿se lo han dejado votando al gobierno, Fernando?
Sí, pero 3 días. Esto dura 3 días, de verdad. Lo excesivo, decía Talleyrand, es irrelevante, se convierte en irrelevante. Y esto es claramente excesivo. Sí, oye, tampoco es que. Quiere decir que es que se está restringiendo el derecho de alguien con esto. No. Se ha dicho una auténtica bobada, una necedad, mal dicha además, porque ya hemos. El hecho de que tengamos que discutirlo aquí con la grabación, pues ya demuestra que está mal dicha. Y nada más. Ahora, también te voy a decir una cosa, Ángel. Vox se pasa a unos cuantos pueblos. Ahora dice, o lo mantenemos esto en su literalidad o rompo el pacto. ¿Pero esto qué es? Yo creo que quien debería romper el pacto debería ser el propio Mañueco en estos momentos, la verdad. Se haría un gran favor, pero bueno, así estamos. De verdad que 3 días. Ángel, apuéstalo. Dentro de 3 días. Aquí en este país, además, si es que cada día como el escalón se pone más alto que el día anterior, la cosa, lo que sea. ¿Quién se acuerda ahora mismo?
Una cosa tapa la otra.
De Marlaska, sí. Y Melilla. ¿Quién se acuerda ahora mismo de Marlaska y Melilla? ¿Quién se acuerda ahora mismo de los indultos? ¿Quién se acuerda ahora mismo de la inmensa polémica que hubo en el Supremo con el juicio al Prusés sobre si era sedición o rebelión? Fíjate tú, si ya no hay ni sedición, ya no te digo más que eso. Entonces, de verdad que esto pues es una más de esta España que estamos todo el día agarrotazos. De la política española estamos todo el día agarrotazos absurdos. Y esto es, bueno, lo más absurdo que he visto en los últimos años, de verdad.
Sí, es marear la perdiz, es una pérdida de tiempo. Yo también lo creo y se lo ha servido el propio Partido Popular en bandeja, porque a Mañueco no es la primera vez que su vicepresidente se la monta. Lo que pasa es que la impresión que tengo es que no sabe neutralizarlo. Si tiene que salir tu presidente apagar el fuego es que él no tiene habilidad para neutralizarlo, ¿no? Y bueno, pues posiblemente no sea la última, sí, que le monte.
Hay otros muchos socios de otros gobiernos que montan unos fuegos que te pasan y no solo no se apagan, sino que se deja que se apaguen solos.
Pero también decimos que tienen que deben apagarse.
Sí, pero
yo, que no hablamos aquí. Pero
no, a mí no me habrás oído decir nunca seguramente que hay que cesar a Irene Montero cuanto antes. No me lo habrás oído nunca, ¿verdad?
Sí, el
no,
problema nunca. Está el problema está en que la famosa ley cesar a Irene Montero la aprobó colegiadamente el Consejo de Ministros, no solo ella lo aprobó.
Sí, pero sí, si es una cuestión de formas. ¿Ah? A mí no me vas a convencer de que abriendo todos los cajones al mismo tiempo como se están abriendo, como se han abierto, no se puede legislar bien, no se puede gobernar bien, porque es que no da tiempo a mirar las consecuencias jurídicas. Si es que es todo una auténtica chapuza, o es que la malversación tal y como está hecha no es una chapuza de todos los diablos. Oye, pero si parece que los 22 aquellos del avión de Palma ya van a salir porque ya claro, como ya no existe ese delito como
sí,
tal.
Sí, ahora les van a aplicar las normas de extranjería, y follón, no el delito como tal.
Y el follón que se ha armado con el auto de Llarena, que es que sí. Y el fiscal, que es que ahora mismo lo que se está demostrando es que esto, de verdad, está todo manga por hombro, lo están llevando manga por hombro para beneficiar exactamente a 42 señores. 42 sí. Son los que van a beneficiar.
Déjame dos minutos, que ya me he pasado.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Me llamo Jesús y soy de Rocholico. Yo, en cuanto hay tres platos, pongo el lavavajillas. Es que no puedo ver los sucios.
De malgastar energía. También se sale.
Lavadora y lavavajillas, siempre llenos y en modo eco.
Infórmate en derrocholicos.es.
Gobierno de España.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López-Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui. Jáuregui, ¿te llama la atención una foto que está por ahí rulando en los digitales?
Sí.
Sánchez esta mañana tomando un cafelito o un agua con los líderes del IBEX, pero estos no son los de los cenáculos madrileños.
Estos son los del puro, el cenáculo y los enemigos del Estado.
No,
fíjate,
jodido.
Te voy a decir una cosa. A mí, oye, y además creo que ha sido muy cordial y todos, bueno, muy cordial, porque claro, todos han intentado, bueno. No, es verdad que Galán, por ejemplo, no ha ido, sin Tiberdola no ha ido. Y es verdad que Ana Patricia Botín, que son los dos que citó, ¿os acordáis? Pedro Sánchez como una especie de enemigos personales, pues Ana Patricia Botín ha llegado tarde, también es verdad. Pero bueno, en general... se han salvado los muebles, hay gente muy importante Y curiosamente, Sánchez, inmediatamente antes, había hecho un discurso ahí en Davos, hablando de que hay que impedir que se generen muchos muy ricos. Ha dicho. Así, me parece que es casi textual. Y que, bueno, y por tanto, que los beneficios, la imposición y tal. Pero hay que impedir que se generen muchos muy ricos. Bueno, y luego va con los ricos, con los más ricos y ahí repartiendo. No sé si tomando café, no me consta que hayan tomado café, pero me consta que esa foto desmiente toda una trayectoria que ha hecho él.
Bueno, pero esa foto es normal. El presidente del gobierno tiene que estar con los grandes líderes empresariales.
Es normalísimo.
Faltaría más.
Y es normalísimo
está
que
está buena.
Y es normalísimo que, hombre, pero naturalmente, claro. Pero eso lo pensamos tú y yo, pero él cuando le da la vena, fíjate las cosas que dice.
Más, a nosotros poderosos. Periodísticamente, de los que hay en esa foto, el mero hecho de coincidir, saludarles o charlar, nos viene de perlas. Pues seguro que él también.
Bueno, no sé. Ha hecho un discurso hablando maravillas de la economía española, me parece lógico, eso está a cierto punto, me parece lógico. Tú no
luego
vas a ir a
rascas un poco y dices, uy.
Pero tú no vas a ir a Davos a decir que tenemos el desempleo,
el doble de paro
desempleo que en otras partes, eso no lo vas a decir.
Es lógico.
Y es lógico, y a mí eso me parece una labor de Estado, eso está bien.
¿Faltabas tú en la foto, Maripau?
Sí, sin duda.
La hubieses mejorado, no es por nada, pero bueno.
Muchas gracias, compañeros.
No, pero digo en cuanto a potencia del IBEX. Sí.
Yo no sé, lo he entendido perfectamente.
Exacto, sí, yo lo había pillado también. A mí me parece también, igual que a vosotros, que eso es lo normal. Y lo que no es normal es todo lo anterior que has mencionado, Ángel, es decir, las declaraciones que hace en contra de los grandes empresarios, pero los grandes empresarios sin nombre y apellido, es decir, el
no, sí, empresario. Sí, 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 cito a Galán, bueno, y cito a Ana,
bueno,
Patricia Botín.
Sí, a estos dos sí, pero cuando me refiero a que cuando ellos hablan, o incluso cuando habla Podemos, está hablando del empresariado en general. O sea, el empresario es el enemigo, y siempre es el enemigo.
Bueno, pero es que para ellos es el enemigo primero, el autónomo que tiene un taxi también.
Pero sí, pero primero que ese concepto ya está como muy trasnochado. Pero además, claro, si no generan riqueza los que tienen la capacidad de generar riqueza y de dar trabajo, entonces, ¿qué hacemos? Cerramos y nos vamos todos al paro. Claro, porque grandes empresarios, pues son los que están manteniendo y ofreciendo puestos de trabajo y están contratando a gente.
Tú sabes, Maripau, que Sánchez era el moderado. En los tiempos en que coincidíamos en alguna televisión por ahí, de estas de segunda, de la serie B, yo creo que también estabas tú por ahí también antes.
Sí,
yo
sí,
en series
sí,
B.
Sí, sí, sí. Series tenemos
C,
un pasado.
Y en series C hemos estado. Mira, tú, no, ahora me vas a contar tú a mí tu currículum. Pero me acuerdo que Sánchez pasaba por ser la derecha del PSOE en esos momentos, el moderado,
sí,
económico.
Moderado.
Acuérdate los pulsos con Madina.
Y sus mentores eran gente como Miguel Sebastián, por ejemplo, o Jordi Sevilla, que son gente pues considerada muy del ala liberal económica dentro del PSOE, ¿no? Y esto, de ahí viene Sánchez. Lo que pasa es que, bueno, claro, en fin, es que unos días le da de todas maneras para hablar de los del puro y los cenáculos y los poderosos y no sé qué, y otros días, pues lógicamente tiene que gobernar y sentarse con los del IBEX, que,
con
que
ellos.
Son los que mandan en el país, quieras que no, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, sí, sí.
Un último apunte, antes de que Julio César, capítulo Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional.
Voy con ello. Nuevo presidente ha anunciado hoy el calendario de los próximos plenos. El primero, el 7 de febrero, se abordará el recurso sobre la ley del aborto que presentó el PP en 2010. En el siguiente, a finales de febrero, será el turno para la eutanasia. Y a primeros de marzo, los magistrados abordarán la constitucionalidad de la ley de educación de 2020, la que conocemos como la ley Cela.
¿Esto es política, esto es campaña o esto ya era hora? ¿Cómo lo veis, Maripau?
Pues mira, despojado de contexto, te diría que ya era hora, porque 12 años para ver si una ley es constitucional o no, creo que, en fin, han tenido tiempo, ¿no?, de estudiarlo. Pero claro, anda que no se han dado prisa. O sea, ahora tenemos el Tribunal Constitucional con una mayoría progresista. Lo preside una persona que ya ha dado sobradas muestras de que, en fin, comulga con el PSOE muchísimo, y resulta que lo primero que empiezan a abordar son las leyes más polémicas, que yo creo que podemos intuir cuál va a ser el resultado.
Es que la duda es por qué no lo hicieron antes. 12 años, ¿eh? O sea, es que...
Sí, no, es que por eso te decía que lo primero es que ya era hora, porque yo creo que es una barbaridad, o sea, tener una ley ahí parada tanto tiempo, ¿no? Es llamativo,
Fernando,
es muy llamativo.
Mira, el Tribunal Constitucional hay que cambiarlo de arriba abajo. Hay que cambiar su funcionamiento, hay que cambiar su composición y hay que cambiar sus obvias dependencias de los partidos políticos. ¿O eso lo duda alguien, que hay obvias dependencias? Porque, claro, en fin, me parece que el escándalo de los últimos dos meses que ha rodeado al Tribunal Constitucional es obvio. Lo mismo que la designación de algunos de los magistrados por parte de los partidos. A mí me parece que, en fin, alguno se designó por parte del PP anteriormente, que no era precisamente idóneo, y desde luego quien no es idóneo es un señor que ha sido ministro de Justicia hasta anteayer y que tiene un vínculo personal con la presidenta del Legislativo. Oiga, ¿pero esto qué es? Y bueno, ya no hablo de la señora que ha sido funcionaria en la Moncloa a las órdenes de Bolaños, ¿no? Todo esto, no sé, bueno, también Enrique Arnaldo, ¿eh? También quiero hablar de Enrique Arnaldo, que realmente aquello fue terrible. Yo creo que es que el Tribunal Constitucional tiene que hacérselo mirar. No puede ser, tú has dicho, esto es política, campaña, o ya era hora. Es política, es campaña, y ya era hora. Oye, que tampoco es que se esté matando al Tribunal Constitucional a trabajar, ¿eh? Que tenía ahí el tema del aborto, lo tenía ahí parado desde hace, ¿cuántos años? 12, me parece, ¿no?
12.
12 años. Caray. Ya no haré más preguntas, señoría. Oye, y por cierto, una cosa nada más. El señor Conde Pumpido, que efectivamente tiene una dependencia clara, de quien tiene una dependencia clara, es probablemente el señor más odiado por los separatistas catalanes de todo el establishment español.
¿Por qué?
Ha tenido unas sentencias muy, muy claras en ese sentido. La prensa separatista catalana lo pone pingando. Y él lo primero, te recuerdo que la primera declaración que hizo fue decir, de referéndum aquí nada. Y eso lo creo, fíjate, conociéndole como le conozco con Conde Pumpido de antiguo, lo creo.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Prenda.
¿Qué pasa?
Hola, Fernando Jáuregui.
Hola, Prenda, o sea, pelota.
No, Prenda, hombre. O presa, no sé ya cómo se dice. Hola, Maripau.
Hola, guapetón.
¿Qué tal, Salada? Bueno, lo habían eliminado en el 2008, pero hace unos días el gobierno de Suecia ha anunciado su intención de restablecer el servicio civil obligatorio. Se pretende formar a 3.000 personas en los próximos 5 años para que, si fuera necesario, pues puedan ser requeridas para labores de apoyo en áreas de emergencia o de sanidad en caso de alerta o de guerra. ¿Entendéis la iniciativa?
Vista desde aquí y demás, y tan pocos años después de que se suprimiera, dices, bueno, no sé muy bien. Hay que ser sueco, estar en Escandinavia y tener a Rusia a muy pocos kilómetros, ¿eh? Eso es lo que está detrás de todo, gobierne quien gobierne. Sin duda, ¿eh? Eso se entiende en ese marco geográfico.
Pero yo no estoy en contra de que se movilice temporalmente, y no de manera exclusiva a la población de un país. Mira, los suizos tienen todo su fusil en el quicio de la puerta, todos lo tienen. No digo eso, evidente que eso sea lo bueno, pero digo...
Pero más que movilizar es que sean adiestrados para, pues, si llega el caso, pues que eso, puedan ser movilizados.
Bueno, pero eso es una premovilización, si me permites la precisión.
Vale.
Y, por cierto, en España el servicio militar sigue siendo obligatorio, según la Constitución. Esa es otra que tenemos en este país. El artículo 30 de la Constitución todavía habla del servicio militar obligatorio. Abolido hace, ¿qué? 20...
Pues con andar.
20 y cuántos, no me acuerdo. Así estamos. Pero vamos, a mí no me parece mal, ¿eh? Te digo la verdad. Uh-huh. No, así, planteado en esos términos, no lo conocía, ¿eh? Lo he leído muy por encima y no he profundizado en ello. Pero planteado en esos términos, a mí no me parece mal. Sinceramente.
Domínguez.
Y a mí no me parece bien.
Mira.
No, a mí no me gusta esa idea. No. La verdad que
ya era hora de
que desarrollar la respuesta, pues justificarlo.
Bueno, yo creo que, para empezar, en España hace ya más de 20 años que se quitó el servicio militar obligatorio, y que se movilice a la población en caso de guerra, de catástrofe, de emergencia, de lo que sea, pues yo creo que para eso están los servicios de emergencia, que lo van a hacer mejor, y no me parece bien que a mí me obliguen a salir de mi casa a hacerlo. Y militar menos todavía.
Es que militar nadie ha hecho militar por ahora, ¿eh?
Hombre, ha hablado Julio César del caso de guerra.
Se llama servicio civil obligatorio, no claro, servicio apoyo, militar.
No, pero de apoyo también
sí,
en
áreas de emergencia o de sanidad, en caso de alerta o de guerra.
De lo que sea.
No, pues a mí no me parece mal.
De alerta, catástrofe o guerra.
Oye, que ayuden a la UME un poco, que la UME es claramente insuficiente y muy útil, por cierto. En caso de inundaciones, ahora mismo estamos teniendo inundaciones muy serias en España, por ejemplo. Y a lo mejor pues los servicios civiles establecidos, Maripau, como tú dices, establecidos, pues no bastan. Y seguramente pues si tú tuvieses adiestrada a la población en la prevención de catástrofes, pues a lo mejor todo sería más útil y sería mejor. No me parece mal a mí. No.
El ministro de Defensa ha dicho, abro las comillas, todo ciudadano debe estar preparado para hacer todo lo posible en la defensa, saber cómo protegerse de los peligros que conlleva una guerra y lograr mantener la calma y el equilibrio en situaciones críticas. Las cierro. ¿Es eso válido solo para los suecos?
No. No, pero Ángel ha dicho una cosa que a mí me parece que está cargada de razón. Oye, los suecos están donde están geográficamente. Y los finlandeses más todavía. Los finlandeses más todavía. Entonces, quiero decir, yo comprendo que existe, y ha existido siempre, por cierto, en Suecia, ha existido siempre una conciencia de peligro real, de que tienen un peligro real. Y esto, cualquiera que haya bajado a los estados bálticos lo sabe perfectamente, ya he hablado con cualquiera allí.
No, yo estuve en Letonia hace un mes y pico, y allí, vamos, allí, o sea, no es que tengan miedo a la guerra, es peor, tienen miedo a que vuelva la URSS.
Claro,
por lo tanto, una cosa trae con la otra.
Eso te digo, que hasta cierto punto lo entiendo. A lo mejor en España pues estamos más lejos y lo entendemos peor, pero tampoco estaría mal, oye, una pequeña movilización o premovilización de gente para que sepa algunas cosas más de las que sabe.
Yo digo, Pau, las declaraciones del ministro de Defensa, ¿sigues manteniendo lo de antes?
Sí, totalmente. No, sigo manteniendo lo de antes. Yo creo que los cuerpos especializados, tanto militares como sanitarios, etcétera, son quienes tienen que actuar en ese tipo de situaciones de las que hablas, mucho más que no la población civil. Pero vamos, eso lo tengo clarísimo.
¿Puede tener algún interés este tipo de formación para otros países que no sientan tan próxima la amenaza?
¿Cómo?
Que si este tipo de formación que se pretende a estas 3.000 personas, a ofrecer a este tipo, a estas 3.000 personas suecas en los próximos 5 años, si puede tener interés también para otros países que no sientan el peligro tan cerca, como en el caso de Suecia. Por ejemplo, para nosotros, para los portugueses, para los griegos. Este servicio civil obligatorio.
Pues peor me lo pones. Si antes no me parecía bien en los casos que...
Si además no hay un riesgo inminente, te parece peor.
No, claro. Ojo, yo es que allá de las medidas, el riesgo inminente existe, ¿eh? Es que esta guerra es nuestra, ¿eh? O sea, esto no es una guerra de Ucrania, ¿eh? Esto es una guerra de Rusia contra Europa, y Ucrania es lo que tenía más cerca.
Pero no estamos hablando solo de guerra, insisto. Tú has hablado de servicio civil obligatorio.
Exacto.
Seguramente,
para situaciones de guerra o de alerta.
O de catástrofes. Sí. Hombre, yo creo que una población alertada y entrenada, o mínimamente entrenada, puede ser altamente eficaz. Fíjate, estoy pensando en Filomena, hoy que vuelven las nieves. Seguramente con la población preparada para ese tipo de eventos, mínimamente preparada, hubiésemos sufrido menos, que se sufrió bastante con Filomena. O te hablo también de la pandemia, por ejemplo. A lo mejor hubiese habido menos utilización política de la peor en el tema de la pandemia si la población hubiese tenido unos mínimos conocimientos y hubiese estado un mínimo preparado. Nos ha pillado, todo esto nos ha pillado de sorpresa y de sopetón. Ya lo sé, que son cosas muy...
Que es diferente.
No.
Hubiéramos tenido información del COVID.
No, información. Perdona, si hubiese habido más formación de la población, a lo mejor el señor Fernando Simón no hubiese podido decir impunemente que no hacían falta mascarillas. Para luego decirnos que no había mascarillas y claro, perdona.
Pero el caso de la pandemia era diferente. Ahora ya estamos más concienciados, pero era diferente porque nadie pensó que íbamos a vivir una pandemia, vamos, tan salvaje, tan bestia, ¿no? Si todos hablábamos de la mal llamada gripe española, ahora tenemos inundaciones en Bermeo
y se ha muerto un señor allí.
No es útil que en una situación de alerta haya parte de la población que pueda echar una mano
Yo sí.
Además de los militares.
Yo estoy convencido.
Es que, claro, echar una mano supone que también, en caso de guerra, te pueden movilizar. Entonces, a mí.
No, pero está yendo una derivada más allá, ¿no? Que nadie ha dicho eso.
Yo he hablado de una
situación de catástrofe. No, te digo a ti, Maripau.
Sí.
Pero que está hablando todo el rato de catástrofes, emergencias y guerras.
Me he fijado en catástrofe y en emergencias. Que haya parte de la población que pueda echar una mano, que se pueda poner a disposición del Estado y de la población civil, es algo poco recomendable, es inútil.
No sé si es muy eficaz, sinceramente.
Si tiene la debida formación.
Yo sigo pensando que mejor lo puede hacer es el que está ya.
Esos servicios no bastan. Esos servicios no bastan. La mayor parte de las veces son insuficientes.
Bueno, pues que,
esos servicios,
pues perdona, que se amplíen. Claro, hablas con los bomberos que vas a ir tú a apagar un incendio. ¿Sabes cómo apagar un incendio?
No, pero a lo mejor sé cómo controlar los efectos secundarios de un incendio.
¿Por qué no hay más bomberos?
A lo mejor sé salvar la vida de una señora. Conozco un caso muy cercano de una señora que la perdió porque no hubo quien le hiciese una respiración intoxicada por un incendio.
Si me permitís, la base de todo esto, más allá del detalle de si es un bombero o es uno de la UME, es en la implicación de la sociedad civil en las cuestiones, no digo tanto de defensa nacional, sino de emergencia nacional.
Esto es lo que la tiene
bajo
del tema.
Ese es el dato. ¿Ha de estar la población civil implicada en la defensa o en la emergencia nacional? Yo creo que tajantemente sí.
Tajantemente
y más con la
sí.
que está cayendo.
Yo, vamos, súper tajantemente sí.
Pero bueno,
me gustaría
todo mucho.
No, y oye, te voy a decir una cosa que a lo mejor suena. Ah, bueno, nada. Entonces no lo digo.
Otro próximo día.
Otro día, la culpa tiene
no
Julio
lo dices
César.
Otro día.
No, vamos. Maripau, Julio César, Jauregui.
Adiós.
Buenas abrigados, noches. Que hace mucho frío.
Y tanto.
Adiós.
Y tanto.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda. La tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vision Lab rebajas. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Bienvenido al Sea of the E aprobado la oposición y quiero tirar los apuntes por la borda. En el Sea of the E he aprobado la oposición y quiero tirar los apuntes por la borda. El azul del cielo y del mar te harán olvidar el color del subrayador. Y podrás dejar en tierra todas las leyes que has estudiado porque en aguas internacionales no te van a hacer falta.
Cada persona tiene su momento, y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno ha decidido que la campaña electoral ha comenzado y en esas aguas revueltas está dispuesto a estirar el chicle de la polémica sobre las medidas a favor de la maternidad de la Junta de Castilla y León. El último ejemplo de tintes surrealistas ha sido aprobar en Consejo de Ministros el envío de un requerimiento de incompetencia al gobierno de Fernández Mañueco. El citado requerimiento se sostiene sobre la nada, porque no hay acto administrativo que lo sustente. No hay ningún acuerdo del gobierno castellano-leonés, ni tampoco la más mínima alusión en el boletín oficial de la región. Solo hay unas declaraciones de su vicepresidente acerca de la protección y acompañamiento que han de darse a la mujer embarazada. La cuestión acerca del derecho a la vida y la legitimidad del aborto no debería darse nunca por cerrada, como algunos pretenden, desde una política de hechos consumados, supuestos derechos conquistados y cancelación de las voces discrepantes. La ministra portavoz del gobierno ha respondido con declaraciones vagas y elusivas, tratando de justificar el requerimiento que no tiene ningún sustento posible. Lo ocurrido nos sume en la perplejidad y el sonrojo que produce la sobreactuación interesada del gobierno y viene a recordarnos que en esta campaña electoral prematuramente iniciada, Sánchez no tendrá líneas rojas a la hora de enfangar el campo.